UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información deportiva del Elche Club de Fútbol en Radio UMH, todos los lunes y viernes de 4 a 4 y cuarto de la tarde, con Ángel Noguera y Adrián Caro.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche se quedó a las puertas de conseguir la victoria en el Ancho Carro. Los de Pacheta llegaron a adelantarse hasta dos veces en el marcador, pero acabaron firmando el empate a dos. No obstante, el Elche agranda su colchón con los puestos de descenso un punto más gracias a la derrota del Extremadura, consiguiendo así su máxima diferencia de la temporada, 9 puntos respecto a la zona roja. En el programa de hoy escucharemos a un Pacheta conformista, repasaremos la clasificación, elegiremos al mejor jugador del partido y tendremos tiempo, como siempre, para debatir las sensaciones que nos dejó el partido con nuestros invitados. En el control técnico estaré yo, Adrián Caro, y a mi lado estará en el día de hoy Raúl Martínez. Yo soy Adrián Caro y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Soy José Pacheta. Hola. Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Empezamos este 34º programa de Franja Verde hablando en profundidad de esa victoria, de ese empate, mejor dicho, cosechado en el Ancho Carro. Hola Raúl Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes Adrián. Pues el Elche empató a 2 en el Ancho Carro y empezó el partido con un gol de Alexander, que encontró un balón que bajó y convirtió para transformar ese primer gol, y Yasin Kasmi, que se estrenó como franjiverde con un trayazo en la segunda mitad. Tecchio se perderá el partido frente al Mallorca por acumulación de tarjetas. El Elche no salió con Neider en defensa, que fue descartado. En la defensa, Pacheta alineó a Dani Calvo junto a Gonzalo Verdú por detrás de un doble pivote formado por Manu Sánchez y Xavi Torres. La primera media hora quedó en tierra de nadie, sin un dominador claro. Le cayó un balón a Alexander en la media luna, que recibió en el pecho y remató para anotar el 1-0 a favor del Elche. El Elche se adelantó sin una propuesta ofensiva firme, aunque tampoco generó demasiado peligro al Lugo en el área franjiverde. El Lugo reaccionó al reinicio del partido tras un gol de Lazo con un disparo lejano que batió a Edgar Badía en el 54 para poner empate a 1. Poco después, Yasin Kasmi recuperó la ventaja para el Elche Club de Fútbol. Con un disparo durísimo dentro del área, anotó su primer gol como franjiverde en el 58 para poner el 1-2. Poco duró la alegría del Elche con el segundo trayazo que envió Lazo a la red en el 65 para colocar el empate en el marcador. El desgaste físico del Elche fue alto y tocó defender al final. Carlos Castro entró y tuvo una ocasión que rozó el palo, pero se mantuvo el empate hasta el final.
Pues muchas gracias Raúl por ese resumen. Ya en rueda de prensa, Pacheta hacía una primera valoración de lo que había sido ese partido.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque en la segunda parte nos han metido 2 goles... Yo he tenido la sensación de que si en algún sitio o en algún momento nos han sometido ha sido en la primera. En la segunda creo que hemos hecho una segunda parte fantástica, coño, y al final en el cómputo global pierdes 2-1, ¿no? En la segunda parte. Creo que ha sido un partido de segunda división muy, muy, muy bueno. Incluido para el espectador, incluido para nosotros. A mí no me gusta que haya tanto ida y vuelta como en el primer tiempo. En el segundo lo hemos ajustado un poco más, aunque ha tenido un par de contras importantes, pero yo hoy estoy muy orgulloso del trabajo, estoy muy orgulloso de los chicos cómo han ajustado, cómo han querido ganar el partido, y enfrente teníamos un equipo que se está jugando todo y que tiene 6 futbolistas arriba que son muy buenos, de un nivel muy alto, y te buscan problemas, claro que sí.
A pesar de haber empatado, al menos se lleva el duelo directo por haber vencido en la ida.
Es otro detalle más, pero yo lo que valoro es el punto, de verdad, ¿eh? El haber venido aquí. Yo creo que hace 5 meses este partido lo habíamos palmado. Ahora no. Estamos mejor. el equipo empieza a dominar más otros tiempos, aunque hemos concedido una falta en el 94 otra vez. Pero el equipo está, os vuelvo a repetir que yo le veo que está creciendo. En estos momentos tenemos 32 puntitos. El equipo va creciendo y vamos haciendo muchas cosas más. Tenemos muchas alternativas en todas las posiciones. Y ahora vamos a tener muchos problemas para hacer la lista, la citación. Ya tenemos lío. Y ahí tenemos buenos futbolistas. Sí. Y el esfuerzo de hoy es tremendo, porque este campo tiene 105 por 70 o 71 de ancho. Esto es muy grande. La gente se cree que no. Este terreno de juego es enorme. Más grande que el año pasado el Martínez Valero. Este es más grande todavía, el terreno de juego. No sé si 70 o 71. Me puedo equivocar un poco en algún paso.
Y es que los dos goles del Lugo han sido disparos lejanos, pero quizás al equipo le ha faltado defender mejor esas jugadas.
Tenemos que ser más contundentes, sí. En el inicio de la jugada. Mucho más duros, más contundentes. Pero estábamos... Yo creo que estábamos en un momento en el que nos estábamos sintiendo cómodos y en esa sensación quizás no hemos sido todo lo contundentes, pero luego hay que darle también el mérito al que pega, ¿eh? Que la pega con el alma a lo del palo. Hay que darle el mérito también a él. Le hemos aguantado, le hemos salido y la pone allí. Y el segundo gol igual la pega y la pega muy bien. Pues le damos la mano. Porque tampoco ha sido un error de marca, de ajustar, ¿no? Estamos delante de él y la pone... Allí pues le felicitamos a Lazo.
El Elche ha tenido la ocasión en los minutos finales para llevarse la victoria y ha sido mejor en la segunda parte. ¿Se merecía la victoria al conjunto ilicitano?
Es verdad que hemos tenido alguna opción ahí al final, pero yo creo que en el cómputo global del partido, yo creo que hemos estado muy bien en el partido. Creo que la victoria nuestra no sé si hubiera sido del todo justa y no creo que la de ellos hubiera sido del todo justa. Creo que ha sido un partido, hostia, de segunda división bueno. Este es un partido bueno, muy bueno.
¿Y qué opina el míster de Yacín? Anotó su primer tanto con la zamarra franjiverde en el último partido ante el Lugo.
Si te digo qué es lo que tiene que hacer, parece que es... ¿verdad? Pero así tiene que andar. Sabíamos que Yacín tiene gol y ha venido con hambre. Ha venido con ganas de querer aportar, ha venido... con ganas de ser profesional, de verdad, y lo está, digo que lo está demostrando no solo en los partidos que ha jugado, sino en los entrenamientos, en su vida personal, en todo. Entonces, estamos muy contentos con él, estamos contentos, y si encima mete golitos ya, pues nos viene bien, porque además nos da mucha vida, porque pelea, porque gana el juego aéreo, porque es valiente, porque el compañero empieza a creer en él, empiezan a creer en él, y eso... para el jugador es fantástico, ¿no? Y para el grupo, claro.
Pues estas eran las palabras de Pacheta en la rueda de prensa del Ancho Carro tras ese empate a dos entre Lugo y Elche, un empate que beneficia más al conjunto ilicitano que al conjunto lucense. Vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos ya a repasar la clasificación de la Liga 1-2-3.
Clasificación y resultados de la Liga 1-2-3.
Repasamos ya la jornada 27 de la Liga 1-2-3. ¿Qué resultados destacamos, Raúl?
El Osasuna venció el duelo de históricos en el Sadar 1-0 al Zaragoza para colocarse líder, mientras que el Albacete empató sin goles ante un Gran Oviedo. Mismo resultado entre Málaga y Depor en la Rosaleda. Por su parte, el Rayo Majadahonda dio la sorpresa y conquistó el Molinón derrotando 1-3 al Sporting. El Extremadura se dejó de nuevo los puntos en casa cayendo 1-0-1 ante el Numancia, mientras que Córdoba y Nástic siguen de capa caída con sus derrotas 3-1 y 2-3 ante el Almería y Cádiz respectivamente.
Y dicho esto, Raúl, ¿cómo está la clasificación?
El Osasuna encabeza la tabla con 50 puntos, con uno menos y en ascenso directo le acompaña el Albacete. Mismos puntos que Granada, pero ya en puestos de playoff. Málaga, Depor y Cádiz acompañarían ahora mismo a los granadinos en la promoción de ascenso. El Elche amplía su distancia a 9 puntos con el descenso, una zona que marca el Extremadura con 23 puntos. Con 21 es Viejosimo el Córdoba, mientras que el Farolillo Rojo es para el Nástic con 21 puntos.
Como Repasada ya la clasificación de esa Liga 1-2-3, vamos ya con el máster de Azabares. Ya saben, el premio al mejor futbolista del Elche en este último encuentro.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Pues sí, ya saben, esta era la sintonía del máster de Azabares. Es el momento ahora para elegir al mejor jugador de la jornada en el Elche Club de Fútbol. ¿Para ti quién fue, Raúl?
Pues para mí fue Yassin, por su entrega, por todo lo que dio al equipo en ese partido. Se le vio muy insistente, se le vio que trabajó mucho tanto en ataque como en defensa y también muy rápido en la acción del gol. Tuvo también un par de ocasiones buenas que pudo materializar y se vio que dio mucho juego en ataque y al Elche le vino muy bien ya tener un punta que realmente diera ese trabajo. Le hacía falta ya un jugador así.
¿Tú pensabas que se iba a adaptar tan rápido al grupo?
Pues es un chaval que ya se le ha visto con iniciativa los primeros partidos, pero no pensaba una capacidad de adaptación tan buena. También es cierto que viene del Melilla de marcar una cantidad de goles muy buena en segunda B, pero sabemos que segunda es otra historia. Lo hemos comprobado ya con muchos jugadores del Elche que no se han terminado de adaptar, como por ejemplo es el caso de Benja, del que luego hablaremos, pero sobre todo yo vi una adaptación rapidísima y yo vi que es un chaval que se puede perfectamente dar mucho juego y dar mucho al Elche en ese aspecto.
Absolutamente, el caso de Benja hablaremos posteriormente. Entonces nos situamos, primer máster de Azabares que se va para Yassin Kazmi. Y ahora vamos con nuestro Això és Penalt.
¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Vamos a arrancar ya esta tertulia, ya saben, esta que tanto nos gusta para debatir entre nosotros y en profundidad todo lo que dio de sí el último partido del Elche ante el Lugo. Comenzamos hablando, Raúl, por un empate que al final parece un tanto agridulce, ¿no? Porque sí que es verdad que el Lugo en la segunda parte pues llegó bastante, pero es que el Elche fue por delante hasta en dos ocasiones por el partido.
El Elche tuvo ocasiones para materializar el partido y la verdad es que a mí los goles de Lazo me parecen algo inesperados porque justo vienen los dos goles de la peor versión que dio el Lugo en el partido. Justamente el Elche se adelanta bien con un gol de Alexander González y la verdad es que a partir de ahí lleva la iniciativa. Luego la segunda parte comienza también con una falta de Iván Sánchez en la frontal que se marcha por poco y a partir de ahí llegan tramos del Elche que son muy buenos, pero es cierto que el Lugo también a partir de ambos empates, se viene a arribar el partido, empieza a presionar un poquito al Elche que se tiene que al final meter atrás y pues bueno, el final pues un empate que en realidad sabe a poco porque el Elche se podría haber llevado la victoria en muchos tramos del encuentro.
Hablabas antes de Lazo, vaya jugador, ¿no?
Sí, un auténtico jugadorazo, se le ve que ayer revolucionó el partido para el Lugo por completo y la verdad es que volvió loca la defensa del Elche. Las internadas por banda izquierda, tanto los dos goles, fueron tremendas. Es cierto que el Elche a lo mejor tuvo que defender un poco mejor, pero es que los disparos son impecables.
absolutamente imparables, esos dos disparos de Lazo desde fuera del área. Yo te quería preguntar también porque Lazo entraba mucho por el centro del campo. Ahí es cierto que el Elche Pacheta, en este caso, puso un doble pivote con Xavi Torres y Manolín, muy comentado entre los aficionados del Elche. ¿A ti qué te pareció? ¿Te dio la sensación que, aun habiendo puesto esta muralla ahí en el centro del campo, pasaban muy fácil ahí los jugadores del Lugo?
Pues vi al Lugo mucho a tocar por el centro. Tal vez ese doble pivote no estuvo mal porque en muchos tramos de partido permitió al Elche controlar, pero es, también veo lo que llevo diciendo muchas jornadas, y es que en el centro del campo falta esa estabilidad. Estabilidad que el Elche, hay en tramos de partido en la que la tiene y hay otros tramos en que empieza a ceder campo, empieza a ceder el balón al rival, y ese centro del campo, digamos, no es lo suficientemente contundente como para pelear en ese sentido, y es los tramos donde el Elche lo suele pasar peor y se le suele exigir más a la defensa.
Imagino que te referirás con ese centro del campo a la aportación de futbolistas, como por ejemplo el caso de Javi Flores, que no pudo estar el otro día porque cumplía ciclo.
Sí, Javi Flores era una baja sensible para este partido, un mediocentro que desde atrás te puede tanto recuperar balones como dar juego arriba. Tal vez no la misma capacidad que puede darte, por ejemplo, Xavi Torres, que Xavi Torres te puede hacer mucho atrás, pero tal vez en la capacidad ofensiva no aporta tanto, y realmente es un Elche, se le vio ayer, más defensivo, más intentando salir a las contras, tanto por las bandas, como ya viene siendo habitual, como jugadas por el centro, las internadas de Yassin, y la verdad es que sí, que al Elche le faltó ese factor de transición, de poder controlar desde atrás y llevar el balón arriba.
¿Te esperabas el planteamiento de Pacheta con ese doble pivote y luego con Nino en la media punta y arriba Yassin?
Realmente, viendo las bajas, era de esperar que Pacheta sacara este planteamiento. También podría haber optado por sacar a Karim, pero realmente es un centro del campo consolidado, y más cuando juegas en un campo en el que tienes que puntuar sí o sí, porque Lugo era un campo clave, el Anxo Carro, y la verdad es que a mí me parece el planteamiento correcto para un partido así.
Y hablando de futbolistas, ¿qué me puedes decir de Alexander? Marcó un golazo, dio una asistencia a Yassin. Parece que se ha hecho totalmente con ese carril diestro.
Correctamente, perfectamente, Adrián. Alexander me parece que dio una aportación brutal al equipo por banda derecha, pero le falta un factor a Alexander, que es que defensivamente no termina de ser sólido. Es cierto que es un lateral ofensivo, aporta mucho en ataque, es un jugador rápido que te puede bajar y subir en nada, pero realmente en defensa a mí es el único aspecto en que Alexander no me termina de convencer, y es lo que más tiene que trabajar, me parece a mí. Pero sí, en aportación ofensiva Alexander fue un auténtico jugadorazo, y dio al Elche mucho, mucho en tramos de partido que lo necesitaba.
Con Alexander hay que tener en cuenta también que el año pasado con el Huesca jugaba de extremo, es decir, al final es más un interior extremo que lo que puede ser un lateral al uso. De todas maneras, hay bastante debate en torno a esta situación, si hay gente que prefiere a Tecchio por el mero hecho de que es más defensivo y la faceta, digamos, defensiva te la puede cubrir mejor, y Alexander, sin embargo, parece que de medio centro para adelante puede crearte mucho más peligro, tiene mucha más llegada que Tecchio. ¿Tú por quién, bueno, te definirías? ¿A quién elegirías tú?
Pues realmente es que depende del planteamiento del partido. Cuando necesitas más faceta ofensiva, Alexander te viene muy bien porque es un jugador que te puede subir balones, que te puede aportar más en esa capacidad al equipo. Y en tramos de partido en que estás ahogado y necesitas sacar el balón, pues Alexander es ese tipo de jugador que buscas, y es el tipo de jugador que por banda puede ser muy incisivo. Pero realmente para defender atrás, para esa contundencia, sí que a lo mejor hace falta más Tecchio. Entonces,
mójate, Raúl.
Yo me decanto ahora mismo por Alexander, porque es el jugador que es el que está apostando Pacheta, y de momento no está dando malos resultados, aunque es cierto que falta un poquito, pero ese poquito de defensa que le puede faltar se puede trabajar en los entrenamientos también. Así que ahora mismo me decanto por Alexander, porque pienso que por esa banda le está dando mucho al equipo y está ayudando a que el Elche, sobre todo con esa conexión con Iván Sánchez, esté siendo mucho más letal por esa banda.
Pues sí, Alexander, de los mejores en los últimos partidos de Elche, estamos seguros de que Pacheta está trabajando, ¿no? Ese aspecto defensivo que quizá todavía carece un poquito por haber venido de jugar en las partes ofensivas de sus anteriores equipos. Vamos con otro futbolista, Iván Sánchez. El futbolista, bueno, ayer se le pudo ver bien, ¿no? Sobre todo la segunda parte, que pedía mucho el balón, allí en banda traía a dos futbolistas, se le vio bien, pero yo me da la sensación de que todavía no está con ese punto de chispa, ¿no?
Falta que Iván Sánchez tenga ese punto de chispa, pero tiene la iniciativa, tiene el juego que le hemos acostumbrado ya, ya no es novedad que Iván Sánchez haga un buen partido con el Elche. Iván Sánchez es un jugador que aporta muchísimo al Elche en la banda, es un jugador que cuando sabe que se tiene que frenar se frena, sabe que cuando tiene que meterse se mete, es un jugador con las ideas claras y que al Elche le aporta muchísimo juego en el campo, a la hora de repartir balones, centrar. La verdad es que Iván Sánchez es un auténtico jugadorazo y yo pienso que, aunque no esté en su mejor forma, sigue siendo de lo mejor que tiene el Elche en la faceta ofensiva.
Vamos a hablar ahora de un tema que sucedió antes del partido. Neider volvía a una convocatoria tras aquella lesión que sufrió, pero en la lista de descartes, en esos dos descartes que se hace anteriormente al encuentro, lo dejó sin vestir a Neider y a Alfred Planas. ¿Tú esto cómo lo entiendes?
Pues Neider yo creo que acaba de volver de lesión. Hay que tener un poco más de calma con él. Y si Pacheta lo dejó fuera de la lista es que no lo vería suficientemente preparado como para aguantar en el Anso Carro. Yo pienso que en los próximos partidos ya le irá dando minutos para que vuelva a la forma, porque ya dije antes en anteriores programas que Neider es una pieza fundamental en defensa y la verdad es que poco a poco se tiene que ir incorporando. Tal vez en un partido de exigencia con el Anso Carro era un partido demasiado exigente para aquí arriesgado para poner a un jugador que te pudiera cerrar atrás, que acaba de volver de lesión, pero yo pienso que en próximos partidos ya volverá a tener minutos.
El otro que quedó sin vestir es Alfred Planas, futbolista que viene ahora, que ha sido uno de los futbolistas revelación de esta campaña en la Liga 1-2-3 y que parece que Nacho Gil no termina de hacer las cosas de la mejor manera posible. Aún así, Pacheta sigue confiando en el futbolista valenciano y no en Alfred Planas, que a pesar de que hiciese ese penalti escandaloso en la última jugada ante el Oviedo, hizo buenas jugadas. Eso, ¿tú crees que ahora Alfred Planas tiene que estar pensando que no tiene Pacheta confianza en él, o qué crees que le ha podido pasar por la cabeza a Pacheta para dejarlo sin vestir?
Pues aquí me voy a mojar y creo que Alfred Planas debería ahora mismo tener más oportunidades que Nacho Gil. Más que nada porque el tramo que se le vio ante el Oviedo, velocidad tremenda y auténtico, unas jugadas que hizo muy bien el jugador del Elche. Y la verdad es que Nacho Gil no está aportando lo que se espera de él. Y Alfred Planas, los pocos tramos de partido que le he visto mejor que Nacho Gil y pienso que debería tener más minutos.
Pues del ataque vamos a pasar a la defensa. El otro día el centro de la defensa estaba conformado por Gonzalo Verdú y Dani Calvo y parecía que llegaban muchísimo y con muchísima facilidad el Lugo. ¿Esto a qué se puede deber? ¿Puede ser que Dani Calvo todavía no se haya conocido con sus compañeros, no tenga esa acople, esa confianza, o a qué crees tú que se le puede deber esto?
Dani Calvo es un jugador que desde el principio ya se ve que no se está adaptando del todo al equipo, aunque realmente da bastante solidez en defensa, pero hay jugadas dubitativas en las que se ve que Dani Calvo pues a lo mejor no está bien posicionado o no da esa solidez defensiva que te puede dar Neider, por ejemplo, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Dani Calvo es un jugador que acaba de llegar en el mercado de invierno, que poco a poco Pacheta sí que le está dando minutos, pero que no termina de dar ese factor determinante, ese factor que desmarca a un defensa del Elche como es Neider, que es absoluta contundencia atrás.
Y vamos ya con una cosa que, bueno, que está causando mucho debate, mucha relevancia, además de la curiosidad que tiene, ¿no? Nos trasladamos a la jornada del sábado. Benja marca su primer gol con la camiseta del Hércules, lo hace en segunda B en su partido, y es que ayer mismo Yassin hace lo propio por parte del Elche. Hay que reconocer que Yassin y Benja fueron el cambio de cromos que tuvo lugar en las últimas fechas de este mercado invernal por parte del Elche Club de Fútbol. La gente, si no hubiera metido Yassin ayer, pues ya estaría hablando, ¿no?, de que quizá le hayamos vendido un futbolista al rival que pueda hacer que lo hacienda, pero parece que con el gol de ayer, ahora ya no se puede hablar.
A Yassin se le ven maneras para jugar en el Elche y la verdad es que, a pesar del partido de ayer, es para destacar que Yassin merece estar en este equipo. Y Benja no es que sea un mal futbolista, pero no se terminaba de adaptar a lo que es la categoría de segunda división. En segunda B ayer yo he recibido comentarios de que hizo un auténtico partidazo con el Hércules y yo me alegro porque es un jugador que ha vestido la camiseta del Elche y estuvo con nosotros en ese ascenso a segunda, pero realmente Benja no se le veía maneras para la segunda división y en cambio Yassin sí que se ve que poco a poco en los partidos que está teniendo se va adaptando más a la categoría que el propio Benja.
Estamos seguros que tanto Yassin en el Elche como Benja en el Hércules lo van a hacer muy bien de aquí a lo que resta de campaña. Te quería preguntar yo ahora a ti, una vez concluida ya esta jornada, el Elche consigue un puntito en Lugo que bueno, que viendo el partido parece no ser malo. Y viendo los demás resultados de equipos que están ahí peleando contigo, como puede ser el caso del Córdoba, como puede ser el caso del Nastic, ¿qué conclusiones sacas tú de esta jornada?
Pues esta jornada es buena para el Elche. Habría sido mejor conseguir la victoria, obviamente, pero pienso que el puntito es bueno. El puntito es bueno porque los de abajo apenas han sumado y realmente te alejas ya a una posición de 9 puntos, que recordemos que realmente son 6 porque es que el Extremadura no ha sumado todavía esos puntos contra el Reus. Pero es ya te quedas a 2 partidos ya de que te puedas alejar de esa zona de descenso. Y más ahora que vienen partidos complicados como puede ser el viaje a Mallorca, como puede ser recibir aquí al Cádiz. Y ese tipo de partidos, pues ese colchón de puntos te viene bien de cara a final de temporada. Un final de temporada que además vas a tener que completar con Depor y Málaga. Y de cara a esos partidos, pues está bien ya tener un buen colchón de puntos para despreocuparte un poco de los puestos de descenso.
Totalmente de acuerdo contigo. Creo que como llegues con la cuerda en el cuello a Málaga, pues va a ser complicado.
Sí, que puede ser muy complicado. Porque
al hilo de lo que comentabas de que el Elche está a 9, pero está a 6, esto es un lío al final con todo el tema del Reus, está generando muchísima polémica. ¿Tú eres de los que prefiere pensar que el Elche está a 6 puntos o prefieres pensar a 9?
Prefiero pensar que el Elche está a 6 puntos porque siendo realistas los puntos del Reus aún se tienen que sumar y no hay que confiarse en exceso con esa situación porque al final los otros de abajo también pueden sumar en estas jornadas y hay que tener en cuenta esa faceta.
Ahora ya, como has comentado Raúl, esta jornada siguiente el Elche viaja a Mallorca, a Somois, un campo muy complicado contra un equipo bueno que está ahí arriba, que está peleando a ver si tiene alguna posibilidad de entrar en el playoff y que es un equipo pues muy complicado. Vuelve ya Javi Flores, ya no tiene que cumplir ciclo. Eso sí, Tecchio va a cumplir ciclo, pero bueno, teniendo en cuenta que ahora mismo no es titular con Pacheta, pues al final es menos importante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Posiblemente Neider ya vuelva a la convocatoria ahora sí y quizá al 11 titular, no sé cómo lo ves.
Neider yo creo que sí volverá al 11 titular contra el Mallorca, más que nada porque es un campo en el que te toca aguantar. Yo pienso que en Mallorca un empate sería muy buen resultado, porque es un equipo además que está peleando por el playoff, como tú bien has dicho. Y yo pienso que Pacheta ahí va a hacer un planteamiento más defensivo en el caso de aguantar al Mallorca e intentar meter algún gol a la contra para sostener el partido.
Yo te quería preguntar también, Raúl, a lo largo de toda esta semana pasada, se hicieron oficiales 2 renovaciones. La primera, la de Borja Martínez, la de el extremo alicantino, hasta el 2021. Ampliaba su vinculación con la entidad franjiverde. ¿Te parece que un acierto por parte de la dirección deportiva?
Totalmente. Borja Martínez es un jugador que a principio de temporada ha aportado mucho al Elche. Un jugador que ha demostrado tener la calidad suficiente para jugar en segunda. Incluso yo a Borja lo colocaría como si estuviera en primera en un equipo de estos que está luchando por la categoría. Yo Borja lo vería perfectamente encajar en alguno de esos equipos tipo un Huesca, tipo pues ese tipo de equipos. Realmente Borja Martínez tiene calidad de sobra para estar en segunda, y me parece que el Elche ha hecho muy bien con su renovación.
Por cierto, sobre el tema de Borja, como hemos ya comentado, ha estado toda la semana entrenando, aparte realizando entrenamientos específicos con el readaptador Aitor Soler, pero ya cerquita de sus compañeros y como escuchamos a Pacheta en declaraciones a lo largo de toda esta semana, seguramente en 1-2 semanas ya estará entrenando con el grupo, como ya hace Neider Lozano. Y ya vamos con la última. Raúl, te comentaba que había 2 renovaciones durante esta semana. La primera, Borja Martínez, hasta el 2021. La segunda, y que está causando un pelín de controversia por, bueno, cómo son las cláusulas, es la de Javi Flores, que renueva hasta el 2020. Eso sí, esta renovación no se hará efectiva hasta que el Elche no consiga la permanencia.
Bueno, la verdad es que Javi Flores, un jugador que también aporta mucho al Elche, que es prácticamente de los más fieles que se han quedado con la camiseta franjiverde, y la verdad es que una muy buena noticia por parte del Elche, aunque también un poquito, como tú has dicho, de controversia con el tema de la renovación. Ya veremos cómo queda la cosa.
Pues nosotros estamos a punto de marcharnos. Espera, tenía que despedir. Vale, vamos rápido. Así hemos llegado al final del programa. Qué corto se nos hace esto. Nosotros volveremos el próximo viernes, perdón, se me lía, contándoles ojalá una victoria del Elche en Son Mois. Desde luego que no será fácil. Gracias a mi compañero en el día de hoy, Raúl Martínez.
Gracias a ti, Adrián, adiós.
Y también desearle una pronta recuperación, ya saben, a mi compañero y director de este programa, Ángel Noguera. Gracias a ustedes también por estar un día más al otro lado de los micrófonos. Yo soy Adrián Caro, adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.